Hola, ¿qué tal, Cerveza Atlaenses? En este episodio, episodio número 104, hablamos de algunos tips para abrir sus cervecerías comerciales y también de la magia del proceso de malteado. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio les vamos a hablar acerca de un... ¿qué fue? Como un workshop, una conferencia, que fuimos acerca de cervecerías comerciales. Esta conferencia se llama...
Pues en inglés se llama el Brewery Accelerator Workshop y la hace la revista Craft Beer and Brewing Magazine. Y creo que la hacen una vez al año y este año la hicieron aquí en Austin.
Sí, entonces nos hubo chance pues de ir, tuvimos la oportunidad de ir, nos compramos nuestros boletucos y pues ahí nos fuimos. Y en español, este workshop o esta conferencia quiere decir cómo acelerar el abrir tu propia cervecería.
Sí, creo que la meta es que te dan mucha información de todos los aspectos de abrir una cervecería y que se toma, que tienes que hacer, o sea, para abrir una cervecería y pues en 4 días o 5 días, ¿cuántos días fueron?
Con 4, ¿no? 4 días de excesos.
Sí, no. En 4 días te dan toda la información y se supone que ya después de eso vas a tener mucha más información y vas a estar mucho mejor preparado para poder abrir tu propia cervecería, pues.
Sí, entonces la gente que asiste normalmente a este tipo de eventos son personas que están interesados o que tienen por lo menos la idea de abrir su propia cervecería. Entonces van con la idea de aprender nuevas cosas, desde qué se necesita, cómo planearla, la arquitectura, cosas legales, desde mercadotecnia y todo el desorden que yo no sabía que se necesitaba para hacer una cervecería. Entonces vamos a hablar acerca de, pues, con qué nos quedamos, ¿no? ¿Quieres hablar un poquito de más o menos qué tipo de panelistas había o qué cosas nos ofrecieron? Ya más o menos di una introducción, pero sí, más a detalle.
Sí, pues en general eran cerveceros o ¿cómo se dice? Dueños de cervecerías también. Uh-huh. Y la mayor parte pues eran de aquí, de Austin, o eran locales. Entonces eran muchas cervecerías pues más famosillas de Austin, como el Jester King, que es muy conocida. ¿Cuál otra? Pint House, Lazarus, Zilker, Central District,
San Elmo
también estoy.
Meanwhile,
y
Zilker.
Y la del norte se me olvidó cómo se llama.
512.
Sí, también el estado.
Y Austin Beer Works.
Meanwhile también, un chingo de cervecerías.
Las cervecerías más famosillas de la ciudad los llevan a los cerveceros y a los dueños de las cervecerías, o también el Brutorium, ahí estaba la dueña.
También ella, sí.
Entonces, de las más famosas de cada ciudad los llevan y hablan acerca de su experiencia abriendo una cervecería, las cosas, los problemas
o
que
diferentes
tienen.
Aspectos
desde... La mayoría de ellos empezaron haciendo cerveza, su propia cerveza, y luego se movieron a un rol más administrativo. Entonces, pero sí, ahí fueron, tienen su experiencia, hay chance de preguntar cosas y nos dieron tours en diferentes cervecerías. Y también nos dieron un tour en una enlatadora, ¿verdad? Bueno, no enlatadora. Ellos hacen las enlatadoras y aparte hacen las latas para las cervecerías.
Sí, esa era la tour de American Canning, que está aquí en Austin, es donde la hacen también. O la tienen, pues, la fábrica. Y esa se me hizo muy impresionante también, porque es gigante la operación que tienen ahí y todas las latas que están haciendo y todo moviéndose y todo, ¿no?
Sí, le meten tal cual un rollo de aluminio y salen las latas pintadas.
Sí.
Entonces, ahí no nos dejaron tomar fotos, entonces no podemos enseñarles nada. Vamos a ir mostrando algunas fotos. Tuvimos fotos en nuestras redes sociales de alguno de los eventos de las cervecerías que visitamos. Y también tuvimos la oportunidad de conocer al creador de Juicy Beats.
Sí,
ahí estaba también.
Sí, también. Eso también estuvo chido que nos tocó conocerlo él.
Sí, entonces vayan y chequen nuestro video del Juicy Beats. Ahí está.
La receta principal de ellos.
Y ahí le dijimos al compa que toda la gente en Latinoamérica ya la está haciendo.
Ojalá. A ver, los que nos escuchen, pues.
Muy bien, entonces. Pues, ¿con qué te quedas, Fernando? ¿O qué te pareció? ¿Es algo que tú recomendarías este evento? ¿Vale la pena? Sí está carito.
Sí está carito. Sí, o sea, hay muchos aspectos que nos enseñaron. Aparte, si no has trabajado en una cerveza comercial, pues lo más básico es que te llevan a cervecerías comerciales y te enseñan el equipo de ellos y diferentes, pues, como tuvimos la oportunidad de entrar en Jester King, que si no la conocen, es una cerveza muy famosa, no nomás aquí en Texas, pero en todos los Estados Unidos y en el mundo. Ya está creciendo ese reconocimiento de cerveza farmhouse, y Jester King es una de las mejores en los Estados Unidos, o es reconocida como una de las mejores. Entonces, cervecerías así, y luego también cervecerías regulares como la de Zilker o Lazarus o Pint House, que son no es farmhouse, pero es diferente. Entonces, fueron diferentes aspectos. Lo que me gustó mucho de Jester King es hablando de cómo separan las cervezas de culturas así regulares y las culturas de farmhouse, porque si se mezclan vas a tener diastáticas en unas y pues no, quién sabe qué te quedan. Y luego también nos enseñaron el Cool Ship, no sé si te acuerdas.
Sí, la albercota de cobre tal cual, donde ponen todo el líquido después, todo el mosto, ¿no?
Ya después que está de frío. Hervir. No, lo dejan
enfriar. Ahí lo dejan enfriar.
El Cool Ship es esa cosa que mencionaste, y ahí se enfría. Entonces lo meten el mosto hirviendo, o ya lo transfieren, y ahí se va enfriando, y todo el vapor que va subiendo le va pegando en las...
Tienen cosas de madera, unos arquitos como de madera, que cae el vapor ahí, y luego empieza a gotear, y ese mismo cochinero te fermenta la cerveza.
Sí, lo que haya en la madera va a estar en la cerveza, y eso va a fermentar. Eso se me hizo muy padre.
Y probando la cerveza, dices tú, pues sabe un poquito extraña, pero dices, pues sí me la tomo.
Sí.
Entonces, no, es un gusto un poquito adquirido, indiferente, pero es una forma de hacer cerveza.
Sí. Y lo de allí, pues también fuimos a otras cervecerías más pequeñitas, y lo también una cervecería como Pint House, que tiene una operación mucho más grande. Entonces, si no has trabajado en una cervecería, pues es... Se me hizo bien entrar a las cervecerías, ver todo el equipo, ver cómo hacen en su proceso y todo, y no sé, eso se me hizo bueno.
A mí se me hizo impresionante una cervecería que se llama Central District. Vamos a dejarles ahí una foto que tomamos. Está tal cual, es como del tamaño de nuestra cochera. Sí. Es en una cochera y tienen todo su equipo cervecero, tienen una nano cervecería ahí. Y están en el centro de la ciudad. Entonces nos estaban contando que no pueden ni siquiera dejar salir vapor, porque en la ciudad no te deja. Entonces colectan su propio vapor. Es un espacio súper, súper, súper pequeño. Y ahí corren su operación y les ha ido muy bien. Han ganado competencias y todo. Entonces sí, es un espacio muy limitado y lo hicieron trabajar. Y luego vas a Jester King, que es completamente diferente. O sea, es una granja tal cual.
Sí, todo abierto.
Todo abierto. Dejan su cerveza ahí al aire y ya se fermenta chido. Y luego fuimos a Lazarus, que tienen un equipo relativamente simple, nada fuera de... Se ve tal cual como equipo de hacer cerveza casero, pero un poquillo más grande. Y bueno, sí, como muchote más grande.
Sí. Pero ellos han ganado muchas medallas en el Great American Beer Festival de cervezas lager. Uh-huh. Y pues no tienen el equipo. O sea, muchas personas hablan de, oh, tienes que hacer un step mash, oh, tienes que hacer una decocción y todo esto. No, ellos lo hacen así con equipo regular. No tienen tanques de hacer su cerveza lager. Es un tanque unit tank, como le dicen, que es un tanque regular y no hace nada especial, y pueden con ese equipo básico están sacando cervezas muy buenas.
Sí. Y luego fuimos a Pint House, que su cuarto frío es del tamaño de la cervecería de Central District. Entonces no, es como un cambio de ver, o sea, es ver cómo algunas cervecerías sí tienen demasiado equipo y son extremadamente buenas en lo que hacen y ya crecieron un montón, y otras cervecerías que están tal cual en el tamaño de una cochera y la están haciendo jalar.
Sí.
No, entonces es impresionante, te motiva, la neta, si quieres abrir una cervecería, a ver cómo cada quien, no importa en realidad el equipo que tengas, es más o menos qué tan ingenioso es así hacerla jalar.
Sí. Sí, en general también creo que lo que saqué más de esta conferencia o del workshop, pues, es que qué tan importante es todo lo de... pues, porque básicamente no vas a estar haciendo cerveza todo el tiempo. O sea, no debes de tener en la mente, voy a abrir mi cervecería, voy a estar haciendo cerveza, va a estar chido. Pues sí, vas a poder hacer cerveza quizás, o a lo mejor vas a tener que ocupar a alguien más que te la haga la cerveza. Quizás todavía puedes hacer tus recetas, pero primariamente como dueño puedes hacer poquito de eso, pero más que nada vas a estar trabajando en hacer marketing y todo eso de tratar de agarrar gente que venga a tu cervecería a tomar y tratar de hacer eventos y cosas así.
Sí, yo con lo que me quedo de esto, lo que aprendí, una de las cosas que se me quedó más grabada, es que si te encanta hacer cerveza y tu meta es seguir haciendo cerveza y vivir de hacer cerveza, hazte cervecero. Sí. No abras tu cervecería. Si abres tu cervecería, te vas a hacer un trabajador administrativo y vas a tener que contratar a un cervecero. Porque exacto, entonces cambias de ese rol de hacer mi cerveza y venderla a mover la cerveza, porque no importa si su cerveza es muy buena, si no la mueves, no haces dinero y tu cervecería no va a jalar. Entonces, pues eso me quedé más que nada. Entonces ahora el tener buena cerveza, por lo menos en los Estados Unidos, diría yo, quizá en Latinoamérica sea un poquito diferente, porque a lo mejor no hay tanta competencia o todavía está creciendo, está en el punto donde pueden empezar con ciertos estilos a ganar cierto reconocimiento.
Sí.
Pero aquí ya está sobresaturado, entonces tener buena cerveza no es suficiente, tienes que tener algo más. El hacer eventos, nos estaban diciendo cómo las personas, lo importante que es hacer eventos ahora, desde hacer un festival de Selena o
sí, el cumpleaños de Selena, tiene un evento y va la gente, la
sí,
verdad.
Trivia y todo. Y también me pude dar cuenta de cómo no es en realidad, cómo también la parte de distribución puede matar una cervecería, ¿no?
Sí, no tienes la ventaja de como cervecero de que vas a ahorrar, vas a ganar mucho dinero haciendo la distribución de esta cerveza, o como en tiendas, en supermercados y todo eso. Que sí vas a agarrar poquito, pero primariamente vas a estar haciendo mucha cerveza para ganar muy poco.
Sí, los márgenes son mínimos de cualquier. Si venden los barriles o si venden los barriles de cerveza o enlatada, los márgenes, por lo menos en el gabacho, son mínimos.
Sí.
La lana está en vender tu cerveza en tu propio taproom.
Sí, exacto.
Ahí está la lana. O sea, sí, nos dimos cuenta. Y tengan comida, porque si no, no va a jalar aquí.
Sí, aquí pues sí.
Sí. Sí. Entonces. Sí, güey, o sea, parece ser que es un trabajo más difícil y que ahora es más como la experiencia, ¿no? En realidad tu cerveza puede ser una cerveza 2-3 pelos, pero si tienes un buen concepto, se va a vender. Pues con eso me quedo.
Sí, exactamente.
Y te puedes meter en pedos también. También tuvimos una persona que estuvo hablando acerca de la cosa de todo lo legal. Entonces, ¿cómo te puedes meter en broncas? ¿Y cómo deberías de registrar tu marca? Y
sí, esa conversación se me hizo muy importante también, porque habían cosas que no sabía yo que debes de hacer al tratar de empezar una cervecería. Aquí, pues, en los Estados Unidos. Pero sí, esa también fue muy, muy importante de escuchar.
Sí, y otra cosa que se me quedó muy grabada es lo complejo que es abrir un negocio en Estados Unidos, güey.
Sí, hay muchas reglas.
No, que tienes un cierto número de personas que nada más puedes tener un espacio limitado. No, en México metes los que quepan, güey.
Sí, conocimos a una persona que tiene una cerveza en México.
Es un gabacho que tiene unos socios en Chiapas, entonces sí. Vino de Chiapas a este workshop y pues tiene su cervecería en Chiapas.
Sí.
Y en realidad no necesitas cumplir con muchas de las regulaciones que aquí te piden, desde tener cosas para incendios hasta tener todo bien ventilado, del espacio mínimo que necesitas, un montón de cosas que de veras son una patada.
Sí, nos enseñó fotos de qué tanta gente estaba en el taproom de ellos.
Sí.
No, aquí no te dejan hacer nada así.
En Latinoamérica es más sencillo el cumplir con los requerimientos mínimos para poder abrir un negocio de ese tipo. Entonces, yo creo que si nos escuchan desde cualquier parte de Latinoamérica, están en tiempo, muchachos. ¿Es cuándo?
Sí, no hay tanta competición así como aquí, especialmente como en Austin. Creo que hay como unas 70, 80 cervecerías en Austin solamente.
Y el cumplir con todas las regulaciones que te piden el gabacho es caro, entonces te vas a endeudar. Sí. ¿Vas a hacer dinero? Depende. Y si empiezas a distribuir, no. Otra cosa que me dejó muy sorprendido es que un distribuidor se puede llevar tus barriles y no regresártelos.
Sí,
hasta dentro de 6 meses.
Sí,
si él se
no
le antoja,
te pagan todavía.
No te pagan, entonces es
hasta
como
que las venden. Y luego si no las venden, entonces las tienes que comprar a ellos.
Sí, entonces se ve como que distribución aquí es un robo. No sé, en otras partes.
Y, sí, no.
Y pues sí, ha matado varias cervecerías, ¿no?
Sí.
Y no sé.
Sí. Y aparte de todo esto, o sea, también tuvimos muchas conversaciones muy técnicas, como nos enseñaron lo de cómo manejar tu levadura en una cervecería, cómo contar tus células de levadura y todo eso. Y también tuvimos los panels donde habían como 3 o 4 personas que eran los cerveceros de estas cervecerías que mencionamos, y les podías preguntar directamente, o sea, como tuve la oportunidad de preguntarles a los de Cinnamo, o sea, cómo manejan sus nutrientes para su levadura y tal. O sea, están muy abiertos, te contestan lo que sea, y eso se me hizo muy, muy chido también.
Sí, parece ser que dentro de, al haber tantas cervecerías, a lo mejor uno pensaría que hay un poquito más de secretismo entre ellos,
sí.
Como que no se hablan o se dicen cosas. No, es
muy abierto.
Es como radio pasillo en cualquier empresa. O sea, que de repente si le sale un lote mal de alguna cosa, se hablan entre ellos. Oye, esto me salió mal, ¿a ti qué onda? Sí. No, pues hay que regresarle. Lo regresan todos o de repente, no sé, tienen problemas con algo, le piden ayuda a otro, desde se me fregó esto, tienes algo que me prestes, cosas así. Como que hay mucha camaradería entre el mundo de la cerveza. Eso se me hizo padre. O sea, es como todavía se sigue sintiendo como que son cerveceros caseros,
Sí, pero una con, comunidad. Con
unos pinches hoyototas. Pero siguen trabajando como en comunidad y eso sí está padre.
Sí, y aparte de todo esto, pues eso mismo de poder tener los contactos con estos cerveceros, uh-huh. o sea, ayuda mucho esta conferencia o este uh-huh. workshop, porque puedes conocer muchas personas que ya tienen su cervecería, ya son, o sea, ya tienen éxito en sus cervecerías, y otras personas que también están tratando de hacer lo mismo que tú. Uh-huh. Entonces ya puedes convivir con ellos y tratar de agarrar ideas y así.
Bueno, entonces, ¿tú crees que este tipo de conferencia fue valiosa para ti?
Pues sí, si la meta es a tratar de abrir una cervecería, pues sí. Y ojalá a ver si un día nos toca.
Ya veremos. Pero esto también es como información que puedes encontrar en internet, ¿no?
Sí, la mayoría la puedes encontrar. Tienes que estar busque y busque y leyendo y leyendo. So, mucha de la información yo ya la sabía porque me puse a leer bastante en los últimos 3 o 4 años. Pero de todas maneras creo que sí vale la pena.
Sí.
Sí. ¿Y tú?
Yo creo que vale la pena... Desde el punto de vista de hacer networking, lo que llaman, el sí. tener un montón de contactos con... Porque hay otras personas de aquí mismo, del estado o de la ciudad, que están a punto de abrir una cervecería.
Sí.
Entonces también empiezas a hacer esa relación con ese tipo de personas. Te puedes voluntariar, a ir a ayudarles algo y así aprender. Así ya no estás cuando sí. llegue un sistema, no estás desde cero, o sea, aprendiendo a usarlo. Puedes hacer eso. La parte legal se me hizo muy interesante porque no tenía ni idea. Y la parte de mercadotecnia, porque generalmente sí. cuando uno empieza de cervecero casero se enfoca mucho en hacer cerveza, buena
hacer
cerveza.
Hacer la mejor.
Hacer la mejor cerveza.
La mejor chida. Recetas.
Que está bien, necesitamos tener un estándar y estamos aquí para hacer cerveza, ¿no? Cerveza mala quizá no se venda.
Sí.
Pero cerveza más o menos con buena mercadotecnia la vas a mover más rápido que a lo mejor alguien que hace una cerveza súper técnica, siempre Exacto. el estilo, siempre sí. todo. Entonces es...
Aunque tengas mejor cervezas y otra cervecería tenga mejor marketing, pues sí. te van a ganar.
O sea, si a la comunidad le gusta un tipo de cerveza que sabe a Corona, dales Coronita, ¿no?
Lo que sí, quieran. Exacto. ¿Sabes? Lo que se venda.
Lo que se venda. Entonces, un poquito más de cambiar un poquito la mentalidad de hacer el estilo perfecto a el estilo perfecto para vender.
Exacto, lo que se venda.
Y acompañado no solamente la cerveza, sino de todo lo que conlleva la identidad de tu marca. Y, sí. y en no meterte en broncas con otras marcas.
Exacto.
Y si llegan a hacer todo eso, ahí la tienen.
Sí.
Bueno, entonces, pues ya saben, este fue nuestra experiencia ahí. Y la neta está caro. Si sí, lo pueden carito. Encontrar en internet, pueden, la información la pueden hacer, pero si tienen la oportunidad de ir... Nosotros fuimos, la neta, porque fue aquí en la ciudad. Porque sí, muchas gentes volaron de otras partes a aquí, más aparte el vuelo y el hotel y todo eso.
O sea hasta más caro.
Entonces, nosotros fuimos porque lo encontramos aquí en Austin y tuvimos la oportunidad de conocer a un montón de personas. Y pues, ¿valió la pena?
Sí.
¿Volvería sí. a ir? No lo sé.
Yo no volvería a ir porque, o sea, ¿qué más vamos a sacar de esto? O sea, ya fui una vez, ya saqué la información. Aparte de si quieres hacer tu networking, quizás, pero no sé. Una vez es suficiente, creo, y con esa información, y aunque sea, ya tienes los contactos. Ya, si quieres preguntar algo de levadura, por ejemplo, pues puedes contactar directamente a los de Omega, ya tenemos los contactos, cosas así. O sea, no sé si vale la pena ir más de una vez, aparte de tratar de agarrar más contactos, pero... aunque sea una vez, si quieres abrir una cervecería, creo que sí vale la pena. La hacen una vez al año, uh-huh. los de Craft Beer and Brewing.
Y si no pueden, por alguna razón, no se agüiten, no es necesario. Yo creo que muchas de las personas que abrieron la cervecería aquí no asistieron a eso.
Sí.
Pero sí traten de involucrarse con alguna otra cervecería local.
Sí.
O lo que tengan cerquita, vayan, voluntaríense, hablen con la gente. La gente les responde. A veces uno se intimida porque dice, no, es que me va a pendillar. Nada, son buen pedo. Y si te empiezan a hacer mala cara, pues te vas. O sea, ¿sí? No pierdes nada. Entonces, pero con eso nos quedamos. Y pues si tienen chance de ir, la neta, sí la recomendamos. Hagan su cochinito y reviéntenlo. Y pues son estos compas. No nos dan un 5. Esto es nada más nuestra experiencia ahí. Estuvo padre. Y pues había al final la podías tomar hasta que te cansaras.
Sí, también.
También. Entonces fueron a todas las cervecerías con camioncito y todo. Entonces, pues también. Estuvo sí, bueno. Sí. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa que nos haya pasado?
Creo que es todo, ¿no?
Bueno, pues salud. A ver cuándo me invitas a tu cervecería.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
¿qué tal, Cervezas Atlaenses? En este episodio vamos a hablar acerca de la magia del proceso de malteado.
Sí.
Bueno, ya hemos hablado de malta en algunos de nuestros episodios que teníamos en audio, el episodio 6 y 56. En el 6 hablamos acerca de las características de la malta y en el 56 hablamos acerca del desarrollo que hay sobre la malta.
Sí.
Así que decidimos en esta ocasión hablar en este episodio para YouTube y para nuestras plataformas de audio acerca del malteado. Sí. Entonces, antes de empezar el episodio, Fernando por ahí me estaba diciendo, no sé si me estaba echando mentiras, que hay un proceso de malteado muy, muy fresón. Pero cuando me lo describió, no soy tan fresón. Que el que lo hacen en el suelo,
sí,
que es muy bueno para las cervezas Pils. Y le dije, bueno, eso es muy interesante. Entonces, vamos a cubrir eso también.
Sí.
Entonces, antes de empezar con todo eso, ¿qué te parece? Si por ahí nos encontramos una definición de qué es el malteado, ¿qué te parece si te la leo?
Sí.
A ver qué pasa. Bueno, según esto, el malteado es, o la malta, son semillas de granos procesadas, cualquier semilla puede ser, que han sido modificadas desde su estado natural mediante un procedimiento de varios pasos llamado malteado.
Sí,
me imagino que nos vas a describir cuáles son esos pasos para llegar. Entonces, esa semilla, cualquier grano, lo pasas por un montón de pasitos y es el resultado de esos pasos, de ese grano que pasó por ahí, nos va a dar la malta, ¿verdad?
Sí, entonces no nomás puede ser cebada, puede ser...
cualquier cosa.
Sí, avena.
Ser avena, cebada, trigo, lo que sea. Entonces, un grano, lo pasas por una serie de pasos, válgame la redundancia, y ya le pones, se convierte en malta.
Exacto.
Sí. Bueno, ¿y cuáles son esos pasos?
Pues los básicos, los pasos básicos, pues creo que son tres. Es el remojo o remojar la semilla, la germinación y el horneado. Esos son los tres pasos básicos y puedes hacer tu malta. Aparte de eso, hay un último paso cuando te metes a hacer como maltas más oscuras o rostizadas, y ese es el tostar o rostizar, tostar tu malta.
Entonces decimos, tengo un grano, lo remojo, lo germino, lo horneo y lo puedo tostar.
Exacto, sí.
Ese es opcional. Y cuando hago todo eso con mi grano, ya es considerado malta.
Exacto, sí. Entonces, otra cosa que me interesó al saber esto, pues hay estos pasos básicos, pero ¿cómo sacan diferentes maltas? O sea, tenemos maltas bases, tenemos diferentes maltas bases como la Pilsner, la Munich, la Viena. ¿Cómo se cambian si estos son los pasos básicos? Pues la manera en que sacan diferentes maltas de este proceso, que es el mismo para todas las maltas, es cambiando la temperatura de los diferentes pasos,
okay,
o cambiando el tiempo que dura en estos diferentes pasos.
Ok, entonces hay dos sopas. O varío la cantidad de tiempo que pasa ahí.
Sí.
¿Y cuál es la otra?
La temperatura.
Temperatura y la cantidad de tiempo. Entonces, nada más con esas dos variables.
Con esas dos variables puedes cambiar y puedes sacar muchas diferentes maltas.
Okay.
Y también, pues, puedes cambiar quizás la semilla, como la variedad, como hablamos en el episodio 56, creo, de cómo se desarrollan diferentes maltas. Uh-huh. Estás tratando de sacar como diferentes tipos de cebada, que son diferentes cebada completamente. Entonces, esos también te pueden dar diferentes sabores, pero por lo general puedes sacar varias maltas cambiando esas dos variables.
Ok, entonces digamos, un solo grano, modificando solamente el tiempo que pasas en cada vaso y la temperatura, en cada paso y la temperatura.
Y te sale algo diferente.
Algo diferente.
Exacto.
Y la otra es utilizando diferentes variedades de grano, desde de la misma especie o diferente especie.
Sí.
¡Ay, madre!
¡Salud!
Me dio un ataque. El cobicho.
Ok. Pero bueno, podemos empezar con el remojar las semillas. Y esto básicamente están tratando de hidratar la semilla, porque tu semilla pues está seca cuando te llega. Y allí la pasan por un paso de como un sieve, ¿cómo se dice? Un colador, quizás.
Okay.
Y de ahí se va limpiando, como quizás puede tener piedritas o puede tener palitos.
Un arnero, entonces la arnean primero.
Okay. Sí.
Sí, la arnean y luego ya filtran todas las cosas grandes con el arnero.
Exacto.
Y luego ya la remojan.
Sí, y también allí pueden, igual haciendo esos coladores o no sé qué aparato, pero ahí también pueden ver diferentes tamaños de semillas, como no todas las semillas van a ser iguales, entonces unas pueden ser más gorditas que otras, y allí las pueden separar y decidir cómo las van a mezclar, o si unas están muy pequeñitas, pues no las pueden usar porque no van a ser buenas para maltear, para hacer la malta. Entonces es el paso primero, el más básico, de separar y limpiar tu malta antes de remojar, pero es parte del proceso de remojo.
Ok, entonces paso base, a través de una serie de arneros o de filtros, van quitando todo el cochinero que trae las semillas y van poniendo semillas de diferentes tamaños.
Sí.
¿No? Para después decidir qué van a hacer con ellas. Si las mezclan, sí, o si las tiran, cuáles no y cuáles son buenas y cuáles,
sí,
no.
Ok. Y para remojarlas es básicamente la meten en una olla grande, uh-huh, y le echan agua caliente, la mezclan con agua caliente y así la dejan por un rato. Y de allí también pueden seguir limpiándole porque a veces las basuritas, como los palitos, pueden flotar hacia arriba. Uh-huh. Entonces de ahí las van sacando.
Okay,
y ahí la dejan. Es un proceso de más o menos 2 días, 48 horas.
Okay.
Y hay varios ciclos de remojarla en agua y luego le tiran el agua, la separan, la dejan que se seque por un ratillo, horas pues, y luego la vuelven a remojar y hacen eso varias veces en esas 48 horas, como 3 o 4 veces. Y también eso, si modificas el tiempo de remojar, de secar, puede cambiar el proceso final. Y al final quieren rehidratar la semilla para que sea 45% agua.
Oh, ok. Entonces lo que hacen es lo hornean y luego la lavan.
Exacto.
Por unos 2 días. Y más o menos dijiste agua caliente, ¿a qué temperatura más o menos?
Ay, no sé si la escribí esta agua, pero la pueden, o sea, la pueden cambiar. Y,
ok. Y es una de las variables que tienes.
Sí, pues, la
pero es agua el caliente.
Agua. Porque es agua caliente, sí.
Ok, agua caliente, dependiendo del agua caliente, lo que te va a salir.
Sí.
Y lo lavas, quitas cosas y lo vuelves a lavar.
Y después de que se llegan al 45% de hidratación, uh-huh, allí paran el proceso porque de allí es el punto típicamente que le empieza a salir la raíz. So, de un lado de la semillita le va a empezar a salir la raíz.
Okay.
Y esto es lo que le llaman chit.
Okay.
La chit molt que hemos visto. Uh-huh. Si paran el proceso allí y la secan, sacan chit molt.
Oh, okay.
Que es entonces más alta de proteína, que hemos hablado en el pasado en varios episodios, pero ese es el chit, cuando okay le sale la raíz.
Cuando la que nos ayuda en la espuma.
Exacto, sí.
Okay. Bueno, entonces la lavan y la dejan germinar. Y en ese momento
todavía no se empieza a germinar. Es ya en el punto que le sale la raíz es cuando va a empezar la germinación.
Por eso, o sea, en cuanto sale la raíz, pues. Entonces, sí, la lavan, la dejan hidratada al 45% y en cuanto empieza a salir la raíz, ese es nuestro chit malt.
Exacto.
Y ahí empieza nuestro proceso, de ahí la decidimos hacer chit malt o si no, la pasamos por más pasos.
Más pasos para que siga germinando.
Ok.
Y de ahí sigue el paso de germinación.
Ok.
Aquí va a durar 3 o 4 días y la básicamente la ponen en máquinas que controla la humedad, uh-huh, qué tan seco, o le van corriendo aire muchas veces, uh-huh, puede ser aire frío, uh-huh, y húmedo. Y sí, así es como se va. Pues ya está hidratada la semilla, y con el aire se va secando más o menos. Y todo ese proceso y todos esos movimientos empiezan a germinar. Uh-huh. Y el punto de germinar es cuando le empieza a salir la planta, ¿no?
Las hojitas, el tronquito,
sí, y las hojitas. Exacto, del otro lado. Uh-huh. Un lado tiene la raíz y en otro lado pues le va a salir la planta. Y a ese punto, dependiendo en qué tan modificada, pueden parar el proceso de germinación. Uh-huh. Y eso va a cambiar, no sé cuánta proteína tiene tu malta, qué tan buen modificada está y todo eso.
Entonces el agua caliente no debe ser tan caliente porque no si no va a matar, exacto, va a matar la,
sí,
la semilla, ¿no? Entonces, ok.
Pero sí, de allí este proceso de germinación dura 3 o 4 días. Sí.
Ok.
Y de aquí dejan la malta en este proceso de germinación entre 55 a 65 Fahrenheit, que son 13 a 18 centígrados.
Ok.
Y dependiendo de la temperatura que escojas, va a cambiar el nivel de modificación en tu malta.
¿Qué quieres decir de modificación?
Pues sí, modificación, aquí las enzimas, lo que está pasando en germinación es que las enzimas que contienen la semilla están quebrando o desarmando, no sé la palabra, pero las almidones, uh-huh, y las proteínas y están cambiando las proteínas a más almidones o están cambiando lo que tiene la semilla, pues, uh-huh, y la están haciendo en almidones o azúcares que van a poder ser más fermentables para nosotros. Entonces todo este proceso de ajustar nuestra temperatura pueden afectar las enzimas que van a ser más activas entre la semilla, uh-huh, que van a empezar a romper todos esos proteínas y almidones entre la semilla.
Ok, entonces podríamos decir que ese proceso de modificación es la transformación tal cual de una semilla a una planta y está haciendo todo ese azúcar que nuestra planta va a requerir para crecer.
Exacto.
Entonces nosotros lo que queremos hacer es aprovechar ese azúcar que se está, exacto, formando
Y pues la semilla lo quiere hacer porque quiere que crezca esa planta. Y para nosotros la queremos ese proceso y parar y matar las plantas ya cuando tenga todo el paquete de azúcar en esa semillita. Y de aquí es como cuando cambia todo eso de que empezaste a hablar de lo de maltear en el piso o maltear en más máquinas modernas. Porque no sé si has visto que como si vas a hacer una cerveza checa, como una Czech Pils, siempre dicen, ah, tienes que usar una Floor Malted Pils o Floor Malted Bohemian Pils.
Sí, he visto lo de Bohemian Pills, pero no.
Floor malted.
O malted,
la malteada en el piso.
No, lo que yo hago, no creo que importe si es malted o digo floor es malted o no.
Pues nada, quién sabe que si haga diferencia, ¿no? Pero aquí es la diferencia entre floor malted y malta regular o malta moderna, pues. Porque el malta moderna van a usar máquinas para controlar este proceso de la temperatura y durante la germinación. Y cuando estás haciendo floor malted, después de su paso de remojar, pues la agarran la malta, la ponen en un piso, en el suelo, y la dejan como una pulgada quizás o dos, pero tienen como máquinas que la pueden estirar exactamente, más preciso, pues, y de allí la dejan, y alguien tiene que ir con otra máquina, con una pala quizás cada, no sé, 3 veces al día quizás, y la van volteándola para que no, las semillas de abajo no estén tan calientes o para controlar más la temperatura de todas las semillitas, y lo hacen ese proceso igual 3-4 días, pero alguien la tiene que estar volteando a mano. Y la razón porque dicen que ese te va a dar malta más compleja, quizás porque no es tan controlada, pueden haber cosas en el aire, no sé, como lactobacilos o algo, y puede cambiar partes de la malta, entonces se supone que todo eso en ese paso de germinación te va a dar más sabores más complejos y va a ser mejor malta en general. Pero eso, quién sabe, o sea.
Y me imagino que debe ser un cohete para caracterizarla, ¿no? Porque puede ser que la esquina del cuarto donde la tienen tirada esté más caliente que la entrada.
Sí, si tienes una puerta cerca de de un lado.
Sí, me imagino con la máquina. O sea, me imagino que es como la máquina es algo como un invernadero o algo así. Donde no sé, controlan todo y cómo
sí
lo mueven.
Todo. O sea, tienen es algo más. Máquina que corre en todo un círculo y la va volteando allí. Más controlada, pues. Y esa es la diferencia entre floor malted y malta regular.
Y para las pills, las
si haga diferencia, quién sabe.
Para lo que nosotros hacemos, yo creo que no, pero ahí están. Me imagino que la que la hacen en el piso es más cara.
Sí o sí, eso sí. Pues sí, se están cobrando por todo el...
Por el monito.
Exacto. Sí, bueno. La historia que te venden, que vas a agarrar sabores más complejos y tú vas a estar mucho mejor tu cerveza.
Cerveza, no, buenísima, no te va a fallar. DMS al final.
Exacto. Pero no sé si valga la pena, pero esa es la diferencia. Floor malted y malta regular.
Ok, bueno, ya está ahí, ya se ha terminado 3-4 días. ¿Qué sigue?
Bueno, ya en los 3-4 días es cuando pues empieza a salir el otro lado de la planta, ya empieza a salir la resina. Y ahí es cuando lo quieres parar porque no quieres, como dijiste tú, no quieres que la planta agarre toda esa azúcar, toda esa energía. La quieres agarrar para ti mismo, para tu cerveza. Entonces ahí la tenemos que parar y para pararla tenemos que, es cuando la calentamos y la calientan la hornean, pues, y ahí dura 24 horas solamente. So, aire caliente, la van ciclando con aire caliente y ahí va a parar el proceso porque la temperatura puede parar las enzimas que trabajen en la malta.
Ok, nada más le ponen aire caliente por 24 horas.
Sí,
más o menos.
Sí, 24 horas y eso la va secando también al mismo tiempo. Y creo que al final empezamos en 45% de hidratación y al final queda como en 4.5%. Y muchas personas piensan que la temperatura al hornearla está matando las enzimas, pero no, eso no es la razón. La razón por qué paran de trabajar las enzimas es más porque cambias la hidratación de las semillas. De 45 a 4.5 paran las enzimas porque no hay suficiente hidratación entre la semilla. Y de allí, pues, las enzimas quedan, muchas, pues, quedan vivas, como el alpha amylase, el beta amylase. Y cuando hacemos nuestro macerado, esas son las enzimas que van a convertir el resto de las almidones en azúcares fermentables.
Ok.
Pero sí, del proceso aquí, pues, es el horneado, pues, es cuando va a dar poquito color porque es más temperatura, va a secar la malta. Y de ahí vamos a sacar nuestras maltas bases.
Ok. ¿Y dónde vienen las de cristal y todo eso?
pues de allí a veces puedes sacar poquitas maltas de cristal haciendo este proceso, controlando la hidratación de las semillas, la temperatura que la estás horneando. Quizás puedes agarrar como una malta de cristal como 10 Love Bond o 20 quizás lo máximo, pero de allí no creo que saques más alto. Eso creo que se saca más en el paso último, que es tosteado.
Tostado, que no todas son tostadas. Me imagino, las bases no son tostadas. No,
de ahí paran y ahí te venden tu malta Pills o tu malta Mineco, lo que sea.
Las maltas de especialidad.
Ahí las controlan la hidratación porque le pueden echar más agua y temperatura al mismo tiempo, y ahí se pueden cristalizar las azúcares entre la malta, y eso le va a dar el color más como cafecito, más a miel a la malta, y esas son tus maltas de cristal. Y si las sigues tostando, pues te va a dar las maltas más oscuras, más rostizadas, las maltas negras. Y pues sí, ese básicamente es el proceso de sacar malta.
Qué buen desorden, güey, la neta. Se ve como que mucho. Entonces, bueno, es un filtrado, digamos, es un filtrado, luego un remojo que lo dejamos en agua por unas, dijiste, unos dos días más o menos.
Como 2 o 3 días,
que sí. Estamos como lavando el líquido hasta que llega a 45% de humedad.
Exacto.
Llega a 45% de humedad, la dejamos reposar hasta que empiece a salir la raíz. Cuando empieza a salir la raíz es cuando la...
Es tu chit malt.
Mi chit malt. De chit malt. Ahí ya entonces la tendemos en el suelo.
O
en la máquina.
Una malta fan.
La tendemos en el suelo o en la máquina, y de ahí le empezamos a... Lo dejamos que salga la plantita, y cuando sale la plantita, entonces papas. Aire caliente para detenerlo hasta que nos llegue como al 4%
de hidratación.
Sí. De hidratación, y dependiendo de qué tantos niveles de humedad y temperatura y tiempo en cada paso, pues es los niveles de azúcar que vamos a tener y las enzimas que vamos a tener en la malta.
Exacto.
Y si la queremos así un poquito más morenita como yo, pues la metemos al horno y papas, ¿verdad? Ahí sí ya se hace.
Sí.
Bueno. Qué buen desorden, güey. Yo pensé que el lúpulo era difícil, pero esto sería más difícil, creo yo.
Sí, quizás. Pero ya si miras a Floor Malted Pills o lo que sea, ya vas a saber más o menos de qué se refieren.
Ya saben por qué están pagando más. Ya hay un güey literalmente moviendo la malta. Hay que pagarle, güey.
Pobre
compa, tiene que mover todo el pedo. Sí. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias por la información, Fernando. ¿Alguna otra cosa que te haya pasado o que quieras mencionar acerca de la malta?
Creo que eso es todo.
Sí.
¿Tú te animas a comprar la Floor Malted o...?
Nah, güey, para lo que yo quiero. Va a salir de mesa al final, con lo que sea. ¿Tú qué tal?
Nah, tampoco, no creo que lo valga la pena.
¿Quién sabe? ¿No? Tu piel sale a otro nivel.
A lo mejor, quién sabe.
Pero... Hasta la próxima.
Sí, salud.
Ay, se me acabó. Esto es Invítame una Chela, y en el episodio de hoy trajimos una cerveza de nuestra cervecería favorita, que se llama Silker Brewing de Austin, Texas, y esta es la Icy Boys. Y la razón por la cual la trajimos es porque es últimamente una de las cervezas más populares que tienen. Hablamos con el dueño y nos dijo que incluso se vende más que las IPAs, lo cual a mí me sorprendió.
Y sí, poquito, pero al mismo tiempo estamos en Texas y está caluroso. Entonces, ¿vas a querer tomar una IPA que está más pesadota o una lager?
Pero generalmente también tienen de IPAs de lo que llaman Session IPAs, que no son tan pesadotas. Entonces,
sí.
Pero no, a mí me gusta la vida amarga. Entonces, pues sí. Entonces, no lo sé. Pero bueno, se supone que es una lager, ¿no?
Sí, a ellos le ponen el nombre Icy Boys. Es una light lager, le ponen, y dicen que es 4.6% de alcohol.
Ok.
Y dicen que usan el lúpulo Perle y Magnum, y que son lúpulo noble de Alemania. Uh-huh. Y las maltas es una malta Pilsner, una malta Carafoam y poquito arroz. Okay. Arroz en hojuelas.
Oh, ok, entonces es una lager de arroz.
Sí, exacto.
Okay,
un rice lager, lo que le dicen aquí. Y se supone que han ganado varias medallitas o premios también por esta cerveza.
No más. Como 3, no más.
No más, sí.
Bueno, sí, pues vamos a probarla, a ver qué tal. A mí me huele como un poquito a miel. Me huele como a miel. Y es ligera, con un sabor dulce al final.
Sí, es súper ligera, casi no tiene cuerpo. Sí tiene, pero no se siente.
Pero creo que ese sabor dulce te da como esa sensación como que es algo más, ¿no?
Quizás,
no.
Pero es súper limpio el sabor también, sí, no mira, tiene.
Está súper clarita, o sea, puedo ver a través de ella. Ellos la filtran.
Sí.
Entonces, pues no esperaba menos. Su filtro está perrón porque sí veo mis dedos.
sí tiene un poquito amargo, pero, o sea, todavía se siente más dulce que amargo, pero...
Creo que tiene buen balance, un poquito sí. hacia lo dulce. Yo también me he dado cuenta que la mayoría de las personas aquí les gusta lo dulce. Entonces esta es como una buena alternativa, que es dulce pero no empalagosa.
Sí, exacto.
Si es el verano, te la puedes estar tomando todo el día.
Y el lúpulo noble no creo que se sienta tanto tampoco. O sea, a lo mejor no le echan tanto. Pero sí, es una cerveza buena. Me gusta.
¿Te gusta?
Para el verano, si está un calorón afuera.
¿Esta o la Lawnmower?
Uf,
no me mientas.
No, no sé.
¿Todavía la Lawnmower sigue ganando?
No me hagas decidir esto.
Bueno, pues, no más tortura. Salud.